Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio para conectar con el poder sanador pleno y abundante de la vida. Mi nombre es Valeria Pugni, yo soy tu guía. En este episodio hablaremos acerca de la sanación del alma, de la terapia de regresión, vidas pasadas, vida actual, vinculado al trauma. Utilizo una técnica transpersonal que trasciende a la persona en sí misma, accediendo a la memoria del alma para sanar traumas. La palabra trauma deviene del griego y significa herida, una herida duradera generada por varias situaciones. El trauma es fundamentalmente una desconexión con tu cuerpo y con tu alma. ¿Sabías que todas las emociones y pensamientos pueden volver a regularse para que recuperes tu seguridad y vuelvas a habitar un cuerpo saludable? Las experiencias tempranas, traumáticas, hicieron que nos disociáramos, que nos desconectáramos de nuestro cuerpo. Y como una respuesta adaptativa para poder sobrevivir, hemos sufrido esas experiencias traumáticas afectando a nuestro psiquismo, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo y a nuestra alma. De este modo, en lugar de sanar el evento hiriente, el trauma permanece como energía estancada en nuestro inconsciente, afectando nuestra vida hasta que lo descubrimos y lo procesamos. Hoy quiero contarte cuáles son esos eventos traumáticos que ocurren esporádicamente en nuestras vidas y que pueden quedar muy grabados en la memoria del alma. Esos eventos son los abusos físicos, los maltratos, la violencia, la violación, las enfermedades, la pérdida repentina de un ser querido, el secuestro, el desastre natural, un robo, una separación temporal de tu madre, el parto, un parto por parto natural, un parto por cesárea. Y quiero que también sepas que hay traumas que son más complejos, que se repiten en forma crónica en el tiempo. Y son, por ejemplo, esos que durante generaciones estuvieron normalizados. La falta de afecto, la falta de apoyo emocional, la negligencia, el rechazo de tus progenitores, tener que llevar dinero a la casa en la infancia o convivir con un familiar enfermo mentalmente o con un adicto. Entonces te preguntarás, ¿por qué tengo que superar un trauma así? A veces sentimos que no hemos vivido una vida llena de traumas, porque pensamos que tiene que ser algo muy impactante a nivel objetivo, como te vengo contando. Pero en verdad, el trauma es toda experiencia que nos cuesta procesar y que se queda ahí, enquistado, de tal forma que a veces, como no lo recordamos, parece que no nos está afectando. Se queda en silencio en nuestro inconsciente, aunque de verdad sí nos afecta. Nos afecta en la forma que tenemos de conectarnos con nuestra autoestima, nos afecta en nuestras relaciones, en la toma de decisiones y ante todas las cosas en el autoconcepto. Seguramente te preguntarás, ahora que sé esto, ¿cómo voy a poder superar un trauma de mi infancia o de la vida adulta o de una vida pasada? Cuando una experiencia para nosotros, en nuestras vidas, ha sido muy negativa, nos genera una herida. Y esto implica que no hemos podido ubicar y gestionar esa situación, y al no gestionarlo, acabamos lidiando con ello como podemos. Además, en nuestra cultura aprendemos a vivir con los traumas. Se aprende a vivir con ellos en vez de enfrentarlos, porque justamente lo que más nos cuesta y no es sencillo, y ahí es donde necesitamos acompañamiento. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Ante un trauma, muchas personas creen que nadie los va a entender, que son los únicos que han experimentado una situación así o que quizás están exagerando el hecho vivido. Esta sensación en la persona que lo padece genera mucho desconcierto, mucho aislamiento, empieza a separarse de sus seres queridos. Y esta es una de las razones que nos debería empujar a poder hablar y a buscar una sanación inmediata. Si sentís que te estás identificando con un suceso traumático de tu vida, te quiero regalar unos pasos para que puedas poner en acción y transformar esa conducta. El primer paso es que obtengas el apoyo de tu alma. El alma está siempre presente para que puedas desarrollarte y avanzar en tu vida. Deja de vivir de una manera dividida entre lo que pensás, entre lo que sentís, entre lo que haces. Tu alma sufre y te pide a gritos, por medio de esos síntomas y de esas sensaciones, que conectes con la raíz inconsciente de lo que está sucediendo. Aunque vos no lo estés recordando, aunque no lo puedas comprender, justamente allí es importante que obtengas apoyo para superar eso que te afecta. Un segundo paso es que puedas darle sentido a todo eso que sucedió. Y eso te va a ayudar a procesarlo al trauma. Porque tenemos muchas herramientas dentro de la terapia de sanación del alma para que vos puedas obtener un grandioso proceso de sanación y de evolución. ¿Por qué? Hay muchas emociones, hay muchas reacciones y cuestionamientos que vienen inquietando a tu vida y llegó el tiempo de ponerle una resolución a eso que no has podido nombrar hasta el día de hoy. El tercer paso es que puedas darte cuenta que eres más que un trauma. Un trauma en tu vida puede suponer un punto de inflexión en la vida de una persona. Y el cuarto paso es que le quites el tabú al trauma. Muchas veces lo mantenemos en secreto y nos hacemos presos de nuestras propias emociones y lo mantenemos silenciado. Y quiero que sepas que justamente al mantenerlo silenciado se hace más difícil que lo puedas digerir. Dale en este momento presente de tu vida, la importancia que tiene ese trauma que has vivido. Es un trauma, hay que liberar esa experiencia y poder así retomar todo el poder que tiene tu alma para tu encarnación. Date tiempo para internalizar todo esto. Te recomiendo que puedas hablar sobre el evento sucedido. Reconozco que no es lo más fácil de hacer, abrir esa herida y ponerle palabras y contactar con otro ser sin que te sientas vulnerado, impotente, pero deja de resistirte. Eso que sucedió, ya sucedió. Y ante lo sucedido, recordá que si no lo haces, el trauma puede prolongar el estrés en toda tu vida. Y así, de esa manera, estás evitando que te recuperes de esa situación traumática. Ahora ya sabes que podés estar acompañada, acompañado, porque no estás solo frente a esta herida. Y es el momento en el que se requiere tu 100%. Sabes que podés reconocer que estás ante un problema y que puede ahora generarte una nueva creencia favorable, un nuevo mecanismo de defensa que sea mucho más efectivo para tu vida. Yo te propongo que habites a tu alma, un alma libre, sana, tranquila, en un cuerpo que a medida que tu proceso de sanación avance, se sentirá mucho más seguro, más allá de esa tensión y de esas memorias dolorosas que has vivido. En esta batalla del alma no vas a quedar solo. Somos muchos que podemos seguir acompañados en tanta herida, en tanto dolor, para que nuestra alma se vuelva a iluminar. Para este episodio nos va a acompañar también Paulina Suárez, que es una mujer que hace muchos años camina por los senderos literarios y va a traer una mirada de esta temática desde la literatura. Vamos a continuar con esta escucha para interrelacionar todo lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas y que tengas más herramientas para estar cerca de tu sanación. Bienvenida, Paulina.
Hola, Vale, muchas gracias. Bienvenida también a esta nueva experiencia de compartir ese diálogo que existe entre la vida misma y la literatura. Siempre sabiendo que estamos hablando de una creación estética, imaginaria, pero que retoma las grandes vivencias del ser humano. En relación con el tema de trauma, me pareció oportuno traer a Marcela Serrano. Es una autora chilena, nacida en 1951, y Marcela Serrano escribe en sus distintas novelas sobre el alma femenina, sobre la dificultad de ser mujer. Pensemos en una sociedad chilena también muy estructurada, y en este caso me pareció que se me despertaban algunas intertextualidades con su novela del año 2011, que es Diez Mujeres. En esta novela, el acto narrativo, la historia, transcurre en un predio al que una terapeuta llamada Natalia convoca a compartir durante varios días a algunas de sus pacientes. Entonces entremos en el lugar.
Entremos
en la ficción. Las locas. Ahí vienen las locas, dirán los trabajadores del lugar, espiándolas detrás de los árboles. Natalia no sabe qué la divierte más. ¿Sí? Observar el desconcierto de esos hombres recios, con picos y azadones en las manos, o las mujeres que en ese momento descienden de la enorme camioneta. Una a una van bajando y pisan con firmeza la tierra esparcida de maicillo, como si quisieran tener los pies bien firmes en la tierra. Quizás a alguna le entretenga la idea de ser objeto de observación o de sospecha, piensa. Y recuerda a Andrea diciendo alegremente al despedirse el jueves pasado: «Avisale, Natalia, que solo somos un poco neuróticas y no locas de atar». Sin pudor, los hombres han dejado de trabajar y apoyándose en sus herramientas, las miran. Hay para todos los ojos. El que las prefiera morenas, tiene más donde elegir: bajas, altas, jóvenes, viejas, delgadas, entradas en carne. Son 9 mujeres. Son muchas mujeres. El pasto ya se cortó. Descansa las bolsas plásticas negras abundantes de chépica sobre el tronco de 2 paltos en el jardín. A los ojos de Natalia, más que un jardín, este es un parque. Ella quisiera distinguir el nombre de tanto árbol, solo el magnolio, los aromos, los jacarandás, pero aquí está, en las afueras de Santiago, y la cordillera de los Andes parece una desvergonzada mostrando sus atributos. Así nos recibe Marcela Serrano, que nos va a ir presentando en primera persona, narradores en primera persona, los traumas, las heridas de cada una de estas mujeres. La primera que va a contar su historia es Francisca. Francisca es una mujer que tiene 42 años, es agente inmobiliaria. ¿Cuál es la herida de Francisca? El rechazo de su madre. Entonces, Francisca nos va a ir contando cómo era su madre, cómo llega ella con este pasado hasta Natalia, cómo era su abuela, porque te escuchaba en esta referencia que vos hacías de conductas normalizadas por generaciones, experiencias que se repiten. Entonces dirá, por ejemplo, Francisca. Cuando llegué donde Natalia, yo sabía que mi terapia era de vida o muerte. Debía cortar de raíz la línea materna, detener la repetición. Entiéndanme, no es un problema de genes o de ADN, es un tema de traspaso en la crianza. Todo estaba confabulado para que yo misma también fuera perversa, abusadora o una maltratadora. Sin saberlo, acudí a una enorme energía interna, me casé y tuve hijos, luchando cada día por ello, cada día. A veces me pregunto, ¿de dónde saqué esa energía? ¿De mi padre? ¿De Dios a quien amo y le rezo a pesar de todo? ¿De la gracia de mi hermano Nicolás que me dictaba desde algún lugar mis propios peligros? Creo que fue el instinto, el puro instinto. Yo no tenía una imagen interna de cómo era una familia normal. La verdad es que soy un milagro. ¡Qué desnuda estaba cuando llegué donde Natalia!
Habernos desconectado de nuestras almas al momento de sufrir esos traumas nos hace perder la seguridad interna. Nos hace habitar un sistema nervioso desregulado y con un fluir energético en permanente bloqueo. Y esto, como bien decía Paulina, es un trauma personal, ancestral y colectivo. Gran parte de la realidad que proyectamos en el afuera se encuentra condicionado por nuestras programaciones internas, vividas en nuestra familia, vividas y enraizadas en traumas que han quedado en un lugar inconsciente. Y esto ocurre porque el alma tiene memoria y empieza a afectar al cuerpo celular, emocional, psíquico, físico y energético. Y es por este motivo que muchas personas anhelan conectar con una terapia de sanación para volver a recobrar esa sabiduría interna, para volver a sentir el potencial de la vida, aceptando que todo lo que la vida tiene para darnos es para volver a autorregularnos. Entonces, sanar el alma es sanar el trauma de volver a sentir seguridad.
Claro, te escucho y me pongo en los zapatos de Francisca. Francisca refiere recientemente el texto a su hermano Nicolás que, según las palabras de Francisca, tuvo la suerte de morir joven porque con esto se ganó el amor definitivo de su madre. Y ella, Francisca, quedó definitivamente alejada de todo contacto afectivo de su mamá. Entonces, bueno, Francisca va a ir describiendo cuál fue la conducta de su mamá, bastante abstraída, alejada, justificando sus propios aislamientos, el padre como sosteniendo, soportando. Francisca acostumbrada a esta falta de afecto, porque ella dice que su madre no era una mujer antipática, pero era una mujer lejana. La madre va entrando en un proceso de cierta demencia, porque se va muchas veces de su casa, hace abandono de la casa, pero cada vez más perdida, abandona su propio cuerpo, su higiene, termina viviendo en la calle. También Francisca dirá, quizá mi mamá no resulte comprensible si no hablo de su propia madre. Y allí describe a su abuela, que en realidad no se parecía a ninguna abuela de ninguno de los chicos, porque tenía adicción por el juego. Entonces, para ella, tener una abuela no era una abuela que hiciera postres para los nietos, sino que era una abuela que iba al casino. Francisca se detiene mucho en contarnos cómo su madre se va perdiendo a sí misma. Hasta que, avanzado el capítulo, dirá: la veía encerrada en su caverna voluntaria, convertida ella misma en una cavernaria, tan sucios sus sentimientos como sus uñas o sus calzones. O sea, en un discurso muy, muy fuerte. Cuando la mamá se va, el padre rehace su vida. Muy avanzada la historia, parece que algo se entera de su mamá, el papá no se quiere reconectar. Entonces, ella termina reconociendo su propio aprendizaje a partir de esta herida. Ella dirá: nunca más la vi. No personalmente, al menos. Quizá por eso hablo de ella en pasado. Tuve que enfrentar lo inevitable. El terror ancestral de perder a la madre. O sea, de perder el sentido de identidad. Lo que aquello supuso para mí es bastante predecible. No solo era yo una persona imposible de querer, sino que mi propia madre había tenido que escapar de mí para lograr una vida. Y el terror de transformarme en ella, ahora que había desaparecido, incluso llevó a plantearme un tema que más tarde sería decisivo: mi propia maternidad. Intuí un miedo oscuro, no muy definido, imágenes en un agua estancada, el miedo de transferir a mis propios hijos el odio a mi propia madre, el miedo de repetir mis experiencias y de que mi maternidad terminara siendo como fue la suya.
Por eso es tan importante trabajarlo al trauma, porque no tiene que ver con borrarlo y liberarlo. Más bien se está enfocando en crear una posibilidad de autorregulación interna y de resiliencia dentro de la persona. Seguramente que es el caso de este personaje que ha tenido que enfrentar a esas sensaciones tan profundas sin modificar toda la experiencia, porque allí comenzaba su verdadera sanación, dándose cuenta de sus rigideces, sus inseguridades, sus miedos, sus proyecciones, sus acorazamientos, sus contradicciones internas y ese pánico, ese terror tan profundo de saber que una es algo más que todas esas condiciones dadas, claro, incluida la madre misma.
Claro. Claro. En la dinámica narrativa o la estrategia del relato, en cada uno de los personajes, que son 9 mujeres, siempre es ir de un pasado referido en primera persona del narrador, contarnos su presente, de alguna manera empezar a hablar de esa herida e ir descubriendo ciertos aprendizajes y conclusiones que son bien como plantados en hoy y proyectando hacia adelante. Entonces, el final de este capítulo dirá Francisca: han pasado ya varios años desde la partida de mi madre. He madurado. Sería presuntuoso de mi parte decir que he superado el tema. No, un tema así no se supera. Pero ya puedo vivir con él, ya no me destruye. Que a veces me enfrío, que a veces me paralizo, que a veces me convierto en un objeto distante y desprovisto de compasión, me parece irrelevante, porque he hecho lo único importante que podía hacer. Quebré la línea de la herencia, quebré la repetición. Mis hijas están a salvo. Y aquí sigo con mi vida normal, con mi aspecto normal, con mi familia normal, con mi gato y con Vicente. Y este canario que nos acompaña.
¡Qué belleza, Pauli! Este personaje de Francisca, estoy segura que se ha dado cuenta que era mucho más que esas condiciones dadas, vividas en ese mundo de supervivencia, con tendencias permanentes, a huir, a luchar, a quedar paralizada, mantenida en ese dolor por cuánto tiempo. Ese cuerpo en desconexión con su alma tan sabia, su alma libre, su alma intuitiva, por mucho tiempo ha reproducido la inseguridad que solamente conocía como seguridad, porque habitaba un modo de supervivencia. Y justamente este personaje nos puede mostrar cómo ha podido liberarse de ese ciclo adictivo emocional y tan nocivo. Ha generado un impacto, es la bisagra dentro del árbol genealógico y a nivel de su alma. Entonces, cada vez que los humanos nos sentimos más lejos de nuestra fluidez, de nuestra intuición, de nuestra confianza, de nuestra libertad, con todos estos ejemplos que pudimos compartirte hoy, es para recordarte que vos podés recobrar un sistema íntegro, que vos podés liberar que todo lo que está a tu alrededor, que es como una amenaza, todo lo que es traumatizado dentro del cuerpo del dolor, tenga una relación única e inigualable ahora en tu vida. Para vos y para todas tus relaciones. Porque es el derecho de nacimiento que tengas una vida en coherencia. Entonces, acá con Paulina, te queremos proponer que vuelvas a ese lugar infinito, a ese lugar que te habita. Volvé de regreso a casa. Tenés un cuerpo que es un vehículo de evolución para tu alma, que es súper maravilloso. Aprende en esta encarnación a sembrar paz, para volver a reconfigurarte, reconociendo cada uno de tus bordes, tu sentir, cada vez con más claridad, para que sepas ir hacia adentro, para que expreses tu potencial lumínico. Entrégate a lo sensible, entrégate al humano que habita en ti, que es sutil y divino. Quiero que recuerdes que tu alma te espera siempre, porque sabes una cosa, no puede avanzar sin ti. La vida te reconoce para que una y mil veces te recuperes de todas tus heridas y seas un alma segura y libre en este cuerpo humano. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en el próximo episodio.